Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera, los saluda José Yuste, desde luego con mi querido Marco Antonio Mares. Marco Mares, ¿cómo estás?
Pepe Yuste, muy bien, muy contento, ya es viernes, afortunadamente, de todas maneras seguimos con las movilizaciones de los maestros y todo, pero ya es viernes.
O sea, ni aunque sea quincena.
Aunque sea, es quincena.
Bueno, Marco. ¿Qué pasó?
No, hombre.
Así es, y bueno, con mucha información, desde luego, aquí en Fórmula Financiera. La información económica pasa necesariamente por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que después de haber recibido un tremendo revés por parte de la Corte Interamericana de Comercio, después de eso que le habían prohibido sus aranceles, él lo gana, apela, y ahora, bueno, dice y redobla la apuesta por los aranceles. ¿Con qué? Con el acero. El arancel al acero ahora ya lo notifica y lo hace de manera muy significativa. Fue a Pittsburgh, recibió ahí a todos los trabajadores acereros, lo hace en esta planta de US Steel, en una fusión que va a tener con Nippon Steel. Ahí anuncia que ya no va a haber una compra por parte de los japoneses de ellos, sino que es una fusión, que es recuperar la industria norteamericana. Y en ese contexto da a conocer que va a aumentar el arancel del 25% al 50%, el arancel al acero. Recordemos que hay tres tipos de aranceles que no se manejan por la ley de emergencia, que fueron independientes de todo el paquete, es por la seguridad, por el tema de seguridad económica. ¿Cuáles son? Es el del acero, es el del aluminio y es desde luego el de automóviles. Así que bueno, entra con todo este nuevo arancel del acero, lo van a hacer oficial el próximo lunes, pero bueno, ya lo anuncia Donald Trump en esta bienvenida que le hacen, pues redoblando su apuesta por los aranceles. Desde luego esto pues no cae bien, habían caído bien en los mercados que Donald Trump estuviera ya más displicente, con menor voracidad hacia este tipo de aranceles, y ahora al contrario, bueno, pues regresa al tipo arancelario, también con dos días que va mal, que hay tensiones otra vez con China, hay movimientos en los mercados que no les gustó otra vez ver a Donald Trump con esta cuestión, pero pues Marco Mares, es Donald Trump, parecería que se va a morir en esta raya, parecería que va a continuar con los aranceles, y redobla la apuesta después de haber recibido ese revés de la corte, y dice no, yo sí quiero los aranceles, y para que vean, no les hago caso, me voy con el acero, ahora del 25 al 50% el arancel al acero.
Sí, Pepe, con todo y los vaivenes judiciales en Estados Unidos, estos vaivenes que podrían terminar en la corte y que definitivamente podrían afectar, ya sea de manera positiva o negativa, a el tema de los aranceles en Estados Unidos aplicados por Donald Trump desde el día 2, el día de la liberación, 2 de abril, el día de la liberación, en la que decretó estos aranceles recíprocos y que son los que serían o estarían afectados por esta decisión de la Corte Internacional de Comercio en Estados Unidos, y que al día siguiente fue echada para atrás por una corte de apelaciones, y que bueno, está en estos vaivenes judiciales, pero de cualquier manera, en medio de esa rebatinga judicial, el presidente, como tú bien dices, Pepe, el presidente de Estados Unidos está redoblando su apuesta y se va con los aranceles al 50%, venga de donde venga. Y eso incluye a México, obviamente. Cuando México venía estando en negociaciones y había mucha expectativa de parte de la presidenta de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, venían hablando de que pues estaban en negociaciones con sus pares, Marcelo Ebrard con sus pares, y que había mucha expectativa de que pudieran reducirse. Y bueno, pues hoy estamos viendo que justamente horas después, días después de que se inició esta rebatinga judicial, el presidente nuevamente vuelve con esta amenaza de aumentar los aranceles al acero y al aluminio, cosa que nos afectaría de manera directamente. Y por otra parte, Pepe, hoy también destaca la información de los comentarios que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Tú lo comentabas ayer, de esta reunión que tuvo la presidenta de México con el empresario más importante de México y Latinoamérica, Carlos Slim. La presidenta dice que en su reunión con Slim platicaron sobre la situación actual de México y que el empresario es muy optimista. Dice que el empresario Carlos Slim se manifestó pues claramente optimista respecto de la perspectiva económica de México, y bueno, pues yo creo que si alguien puede ser optimista sobre México es Carlos Slim. Ha hecho muy buenos negocios y tiene una perspectiva muy importante de hacer todavía más negocios en la medida en que la política, por ejemplo, en el sector energético, la política va orientada hacia el aumento de la inversión privada nacional, darle prioridad a la inversión privada nacional. Hay que recordar que venimos de sexenios previos en donde la intención era abrir el mercado para que vinieran inversiones internacionales, y ahora, a partir del sexenio pasado y con este se confirma y se consolida, la intención es darle más espacio a los inversionistas privados, y entre ellos un participante muy importante en el sector energético es Carlos Slim. Así es de que entre este y otros negocios, pues obviamente tiene ahora sí que muchas razones para estar contento.
Yo creo que sí, Carlos Slim. Carlos Slim y Claudia Sheinbaum han mantenido una muy buena relación desde que era jefa de gobierno capitalino. Él estuvo en el corredor de Chapultepec, se mantuvo buena relación, se mantuvieron inversiones, se mantuvieron pláticas, hay amistad. Y ahora, bueno, pues desde luego fue a visitarla. Fue Carlos Slim Elú con su hijo. Claramente, pues ya está tomando las riendas de todo Carlos Slim Domit, el hijo, Carlos Chico. Y ahí, bueno, pues Carlos Slim hoy en día un hombre de 85 años, totalmente lúcido, muy bien de salud, como se ve.
Muy fuerte.
Fuerte, sí, de sí, salud, sí. Bien de salud, con 85 años realmente bien. Cuando acaba de dar conferencias, cuando sigue dando esta famosa conferencia en sus oficinas. Y en esta conferencia, bueno, pues duran 3 horas las conferencias.
Son maratones.
Que habla de todo y perfectamente lo hace bien.
Y sin tapujos.
Sin tapujos. Ha criticado igual a premios Nobel que no le gusta cómo lo hacen. Y bueno, y Carlos Slim, ¿qué sí representa? Obviamente representa pues al empresario más acaudalado del país, sí, el conglomerado del Grupo Carso, obviamente con América Móvil, que es la joya de la corona, desde luego, y se ha insertado últimamente en el tema energético. Tú lo comentabas, Marco, en el tema petrolero, ha entrado de lleno Carlos Slim en el tema petrolero, ha entrado de lleno en el tema, obviamente, de telecomunicaciones, y acaba de anunciar una inversión de $800 millones, no es poca cosa, $800 millones solamente para este año, 2025. De todo su grupo. Esto, ¿y qué significa esto? Bueno, significa pues tener al empresario más representativo del país que sigue invirtiendo en México, que está invirtiendo en México en un año donde pues ya vimos hay atonía del crecimiento, no está creciendo, que hay este tipo de inversiones, pues desde luego sí generan una buena expectativa, y es lo que hace Carlos Slim, genera una buena expectativa. Incluso es un empresario que es totalmente reconocido, por ejemplo, por Donald Trump. Al empresario que reconoce a Donald Trump, obviamente a algunos otros mexicanos representativos, pero lo que reconoce a Carlos Slim claramente. Así que bueno, pues esta comida que sostuvieron Claudia Sheinbaum y el principal empresario mexicano, pues yo creo que es bastante positiva, Marco.
Sí, muy positiva, y yo recuerdo un reportaje que vi publicado en algún diario de este país ya hace varios años, en el que hablaba de cómo los mexicanos tenemos una relación muy directa con cualquiera de los negocios de Carlos Slim. Tú podías comprar un teléfono y estaba Carlos Slim. Tú puedes consumir en algún restaurante y es Carlos Slim. Podías comprar cualquier tipo de producto y ahí detrás de ese producto está alguna empresa de Carlos Slim. Y creo que se ha diversificado de una manera impresionante Carlos Slim. Hoy lo que estamos viendo es que está muy enfocado, además del sector de las telecomunicaciones, por supuesto, en el sector energético. Desde el sexenio pasado ha venido incrementando su participación en ese mercado, y pues obviamente es un hombre que le ha destinado muy buena parte de sus inversiones a México, y en consecuencia es lógico que le crea a México y que tenga confianza en México, Pepe. Y bueno, pues ya llegamos ahora sí que a unas horas de que, pues como dice el dicho, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue, o al revés, no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, con el proceso judicial que se va a realizar este domingo, Pepe. Es un proceso en el que la elección federal habrá 881 cargos en juego y 3,423 candidatos. Además, en 19 entidades habrá elecciones estatales para juzgadores locales, una contienda electoral, la primera que vamos a observar de este tipo en nuestro país. Ha levantado mucha controversia. Hay en este momento un debate público de si ir o no a votar. Hay quienes critican mucho el proceso judicial, a la reforma judicial, y hay quienes hablan maravillas de la reforma judicial, por supuesto el gobierno incluido.
Mira, para mí sí es una votación que sí da el traste con el Poder Judicial, sí quita el equilibrio de poderes, porque al fin y al cabo, pues en una votación popular, quien va a ganar son, obviamente va a ser Morena, proclive totalmente al gobierno, todos tendríamos un Poder Judicial proclive al gobierno, lo cual creo que no está bien en el equilibrio de poderes. A mí no me encanta, la verdad, la elección del domingo. Además, es una elección muy complicada para elegir a entre 40 y 50 personas, es casi imposible. Por eso ahora pues se ha hablado mucho de los acordeones, que no tiene nada de democrático, pero van a ir con acordeones, ¿no? Para saber por quién votar. A mí, la verdad, yo creo, si me lo permites, Marco, en este debate de votar o no votar, yo la verdad en esta vez, y he votado hasta por el prefecto del kinder, yo voto por todos, pero en esta ocasión creo que no voy a votar. La verdad es que yo ya la veo muy amañada, con muy poca democracia esta elección del domingo.
Pues fíjate, Pepe, que a mí no me toca votar, yo soy del Estado de México, pero lo cierto es que, bueno, incluso en el Estado de México hay elecciones, pero lo cierto es que yo creo que es una reforma judicial que va a cambiar el rumbo democrático del país y está generando ya mucha incertidumbre en las inversiones nacionales e internacionales. Hay mucha expectativa, así es de que va a ser un cambio muy radical. Ojalá que sea para bien para México. No lo creo así, pero definitivamente hay que mantener la esperanza. Si te parece bien, vamos a un corte y regresamos con más. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, y bueno, para platicar acerca de este tema, precisamente del tema de la reforma judicial, las elecciones que se van a celebrar este próximo domingo, pues vamos a tener en un momento la comunicación con Rubén Furlong Martínez. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de Coparmex Nacional. Y bueno, hay que decir que este es un proceso de elección que pues está generando muchos motivos de conversación en todas las partes que te encuentras, Pepe. Toda la gente habla de este tema, incluso sigue siendo tema de división entre los mexicanos, unos muy a favor, otros muy en contra, y la verdad es que es un tema que sí va a llevar a México a un estadio diferente. Es un proceso que va a desaparecer lo que hasta ahora conocemos como el poder judicial. Es un poder judicial que, dicen los expertos, va a dejar de ser lo que hasta ahora ha sido. Y ya tenemos en la línea telefónica a Rubén Furlong Martínez. Rubén, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rubén.
¿Qué tal, Marco Antonio? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Rubén. Bueno, pues nos gustaría mucho, tú eres el presidente de la Comisión Nacional del Desarrollo Democrático de Coparmex Nacional, Rubén, y nos gustaría mucho, ¿cuáles son los puntos de vista? La Coparmex, me parece, y tú corrígeme por favor, creo que es la organización empresarial que ha sido la más frontal, la que más abiertamente ha venido explicando una posición contraria al Poder Judicial, a esta reforma del Poder Judicial, y de todos los organismos ha destacado. Danos tus puntos de vista, por favor, acerca de esta elección judicial.
Bueno, básicamente desde un principio nosotros hemos estado a favor de una reforma al Poder Judicial, pero no de esta reforma, que consideramos no contribuye en mejorar el acceso a la justicia de las personas, ni ayuda a fortalecer la independencia del Poder Judicial. Dejando ya eso muy claro, cuando viene todo este proceso, evidentemente lo revisamos, lo analizamos con expertos, con personas de la academia, con los juristas, con grupos, con barras de abogados, y nos damos cuenta de que este proceso tampoco ayuda a tomar a convertir al Poder Judicial o a mantener la independencia del Poder Judicial y elegir mejor a las personas que van a desempeñar estos puestos. Entonces, desde ahí nosotros iniciamos primero el diálogo con las diversas autoridades, iniciamos el diálogo con otros organismos de la sociedad civil, pues para tratar de cambiar esta situación. Y como tú dices, fuimos prácticamente el único organismo, sobre todo el sector empresarial, hubo muchos organismos de la sociedad civil y de la academia, que no hemos estado de acuerdo con este proceso, ni con la forma, ni con el fondo.
Así es, desde luego, Rubén, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
José, ¿qué tal? Qué gusto saludar.
Igualmente. Fíjate que es el problema, lo que hay en el fondo es obviamente pues una votación por algo que no debería ser votado, no es un concurso de popularidad y se va a votar pues por jueces, además bueno, pues va a depender de quién mueva la máquina electoral de manera más fuerte, que obviamente va a ser Morena quien la mueve más fuerte, pero no solo Morena, va a haber otra. O sea, cuéntanos un poco los riesgos que hay en esta elección del domingo.
Mira, nosotros vemos principalmente que el proceso que se llevó a cabo en este, para llegar a esta situación del domingo, fue un proceso que se creó, se diseñó al vapor. No se entendía claramente de hacia dónde querían llegar. Lo único que buscaban es una transformación dentro del Poder Judicial, que esto iba a llevarnos a hacerlos perder la independencia que debería tener y que es fundamental para la construcción de esta república o para entender a México como una república. ¿Cuáles son los principales riesgos? Lo que hemos estado viendo. Que los partidos políticos, donde hay, de todos, porque todos han visto aquí una oportunidad, intenten infiltrar sus propios perfiles para que queden en estas posiciones, que otros grupos de poder también lo hagan, que el crimen organizado también lo haga. Hemos visto también que es muy peligroso que las personas que van a quedar en estas posiciones se den cuenta que ya no deben de servir a la justicia ni a la Constitución. Ahora tienen que ser populares, ya no tienen que ser expertos, ahora tienen que buscar los votos, ya no tienen que buscar la justicia. Y a partir de ahí vemos este debilitamiento en el modelo de la república que teníamos, que ya lo veíamos muy fracturado a partir de que el poder legislativo no ejercía como un contrapeso real, y aunque el poder judicial tenía muchas áreas de oportunidad, siempre había mantenido cierta independencia, siempre había sido capaz de detener algunas iniciativas, incluso de presidentes, de gobernadores, de presidentes municipales, que eran anticonstitucionales. Y ahora sentimos que está en grave riesgo esta independencia que aún tenía el poder judicial.
Pues sí, Rubén, lo que también se ha dicho y se ha remarcado es que es el principio del fin del sistema democrático de México. ¿Por qué se tiene esa consideración? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que ahora, como dicen desde el gobierno mexicano, el Poder Judicial sea un Poder Judicial integrado por personas que son electas por voto popular?
Bueno, prácticamente en todo el mundo, en todas las democracias consistentes, en todas las democracias más representativas del mundo, los jueces no son electos por el Poder Popular, precisamente por lo que te platicábamos ahora. Una persona que imparte justicia debe de hacerlo a partir de las leyes, de las normas establecidas en el país, y jamás buscar la popularidad, sino buscando la justicia, aunque esta no sea popular. Ese es el primer punto. Y el tema es que esto afecta a todos nuestros procesos y todo nuestro modelo de contrapesos. Cuando no hay un contrapeso, la autoridad se convierte en el único ente, el gobierno se convierte en el único ente capaz de ejercer el poder. Siempre nuestro modelo republicano necesita de estos contrapesos. Por eso hay esta preocupación que es genuina de que a partir de este cambio en el modelo judicial perdamos esta posibilidad de que las decisiones de la autoridad no puedan ser cuestionadas por un poder que los pueda frenar.
Claro, desde luego, Rubén. Oye, Rubén, estamos platicando con Rubén Furlón Martínez, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de Coparmex, Nacional. Oye, Rubén, cuéntanos en particular el caso de votar por 40, 50 personas el próximo domingo. ¿Es factible? Porque lo que hemos visto lamentablemente es este tema de llevar acordeones, que parece que así va a ser.
Pues mira, lo decíamos hace un momento, fue un proceso diseñado al vapor, fue un proceso que no se revisó correctamente, fue una orden que vino desde, pues digámoslo así, pudo venir desde Palacio Nacional, y entonces no había que ver cómo, había que hacerlo. Y entonces, al no revisarse el proceso correctamente, al no diseñarlo en mesas de trabajo donde participaran expertos, si ya iban a ir por esto, pudimos haber hecho un buen proceso, no hubo manera, provocaron que esta elección sea tan compleja que sea prácticamente imposible para las personas que así lo decidan votar de manera de votar en conciencia y votar con conocimiento. y esto ha provocado o ha abierto la oportunidad a que muchas organizaciones, a que partidos políticos diseñen estos acordeones, que bueno, ahora entendemos, es difícil tener muy claro cómo está la legislación con esto, entendemos que son ilegales, pero generar estos acordeones para que la gente vaya y vote de acuerdo a lo que a esta organización, a este partido político, a este grupo en el poder le interesa.
Claro, Rubén. Estamos platicando con Rubén Furlong Martínez, presidente de la Comisión Nacional del Desarrollo Democrático de Coparmex Nacional. Rubén, hay quienes dicen que con estas elecciones pues se inicia un proceso de irregularidades, pero hay quienes dicen que en realidad el presunto fraude ya fue cometido con todo el proceso que hubo previo para la realización de estas elecciones, que incluyeron las modificaciones de las leyes para tener una ley de supremacía constitucional, por ejemplo.
Mira, nos parece que es lo que sucedió en junio del año pasado y que derivó en esta mayoría artificialmente creada y que permite estos cambios constitucionales, pues sí, podría ser uno de los orígenes de todo esto, ¿no? Yo creo que debíamos de entender de manera más amplia todo el proceso en el que está involucrado nuestro país en este momento, para que entendamos de qué manera las organizaciones de la sociedad civil como nosotros debemos de involucrarnos para poder trabajar e iniciar una reconstrucción de instituciones que quizás estamos perdiendo, o de procesos o procedimientos o libertades y derechos que hemos tenido como ciudadanos, sí, y que ahora se ven en peligro con todo lo que está pasando. Y sí, coincido contigo en que sí viene de más atrás, y quizás el golpe más duro se dio en ese momento, cuando esta mayoría artificialmente inflada, sí, permite todos este tipo
de cosas. Rubén,
tipo
nos agarra la guillotina. Muchas gracias, Rubén Furlong Martínez, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de Coparmex. Gracias, Rubén.
Gracias, Rubén.
Gracias a ti, gracias a ustedes. Un abrazo a todos y a tu auditorio, por favor.
Un abrazo. Nosotros vamos a un corte comercial, regresamos.
Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y otro tema que también sucedió el día de hoy, hablando de empresarios, ya decíamos de un empresario, pues el mexicano, el empresario más representativo del país, que era Carlos Slim, que fue a comer con la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañado a su hijo Carlos Slim Domit. Aparte de esto, bueno, pues hoy se dio un cambio muy importante también en Estados Unidos, en la Casa Blanca, a la 1:00 p.m. en la Casa Blanca, en Washington. Bueno, pues se dio la despedida de Elon Musk, el empresario más rico del mundo, que es Elon Musk, el que invirtió pues más que nadie en la campaña de Donald Trump, $250 millones. En menos de 5 meses deja su cargo. Es una de estas incursiones empresariales de que no resulta bien, que hemos visto muchos temas con los empresarios que no resultan bien. Esta es una de ellas. ¿Qué sucede con Elon Musk? Bueno, al final, rápidamente haciendo lo que sucedió en el gobierno llegó con la tijera de recortar sin ton ni son, sin análisis realmente de qué hacían realmente en la burocracia, en los departamentos burocráticos que estaban, solamente con este DOGE que se le conoció, que es el Departamento de Eficacia Gubernamental, y con esto recortó, porque tenía que recortar él, según él, $1,000 millones para el presupuesto de estadounidense para recuperarlos, esto decía. Y con ese ardid, bueno, pues despidió a más de 200,000 personas, 200,000 burócratas, originando toda serie de contradicciones y de enojos, desde luego, en el gobierno de Estados Unidos, porque despidió pues a gente de servicio, de carrera de años y de décadas, que obviamente pues no es lo mejor para un gobierno. Para el gobierno lo mejor es tener gente que sabe hacer las cosas. Bueno, pues los pidió, eso se fue, eso más aparte, de repente se sintió político, hizo malas cosas, parecía que se burlaba con una motosierra, como salió con Javier Milei, el presidente de Argentina, con una motosierra, se burlaba de ellos. Después hizo de manera absurda también el saludo nazi con la mano, que luego no, que total originó animadversión dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Las ventas de su empresa, de sus autos, Tesla, cayeron más de 40% en todo este periodo, en solo este periodo, en 2 meses han caído más de 40%. Su empresa cayó dramáticamente en bolsa, hubo momentos difíciles de la empresa, en total ha caído 11%, tomando también su fortuna personal. Y lo peor, bueno, también está en su imagen, de una imagen de disruptor, de innovador, de ser el gran empresario del mundo, que todo el mundo quiere saber qué hace en Tesla, qué hace en SpaceX, qué hace en X, en su red social, en Twitter, qué hace. Bueno, de eso salió pues a quedar como un político malo, con un mal político, con un mal político que solamente despide sin tomar en cuenta nada, sin conocimientos, con total ignorancia, con un político pues mediocre, con un político malo. Y hoy se presentó además como si fuera cuestiones del destino, Marco, se presentó además con un ojo morado. No, sí. Al final pareciera como que fuera de película, con un ojo morado y una camiseta que decía Dutch Father, diciendo que era el padre de la eficiencia gubernamental, según él. Y el ojo morado dijo que, bueno, pues había sido su hijo X, que así se llama el hijo que más quiere, uno de sus hijos, tiene varios hijos, X, y que le había golpeado sin querer, bromeando, le había golpeado y le había dejado el ojo morado. Total, después de 5 años, una pésima incursión del empresario más rico del mundo en el gobierno de Estados Unidos.
Pues sí, finalmente se cumple el plazo que desde origen tenía como empleado especial en el gobierno de Donald Trump, el periodo que pues tenía que llevar adelante Elon Musk en el gobierno del presidente Donald Trump, quien le entregó hoy una llave dorada, muy simbólica, aunque desde ayer se cumplió y salió del gobierno Elon Musk, del gobierno del presidente Donald Trump. Hoy ya se formaliza con este evento simbólico, en donde, como tú bien apuntas, Pepe, pues llega con no solamente con el ojo morado, sino con una actitud muy extraña en sus movimientos y gestos. Se le veía pues muy raro, muy raro. Y bueno, su vestimenta, creo que no tenía nada que presumirle a la criticada vestimenta que llegó y llevó en algún momento el presidente de Ucrania. ¿Te acuerdas que sí, el presidente claro. Donald Trump lo molestó de manera inmediata? Bueno, pues creo que siempre se vistió así Elon Musk, de una manera poco ortodoxa. Pero bueno, finalmente llega este fin del plazo y, como bien lo relatabas, Pepe, con un fracaso, si lo vemos en términos económicos, en términos de recorte presupuestal frente a el reto, el desafío que se había autoimpuesto de $1 billón y solamente alcanza alrededor de 175 mil millones de dólares en estos recortes, y que además genera una enorme controversia interna, una enorme cantidad de enemistades dentro del propio gobierno, de dificultades. El propio Elon Musk, desde el principio, cuando presenta a Donald Trump su presupuesto, también se inconforma, critica la manera en que lleva adelante este presupuesto el presidente Donald Trump, y de ahí en adelante creo que pues le queda a deber mucho a Donald Trump respecto de lo que desde el principio prometió llevar adelante, y hoy se va. Y el presidente Donald Trump le da una salida suave, le dice que pues hizo un gran trabajo y que logró enormes ahorros para el gobierno estadounidense, que dicen fuentes bien informadas, pues nadie puede comprobar, son cifras que se señalan así como frases expresadas por el presidente de la República, pero no están documentadas oficialmente. Y al final pues se va peleado en el gobierno y con enormes repercusiones económicas que tú ya relataste en sus propias empresas, Pepe.
Sí, sin lugar a dudas, Marco. Y además se va, como dices, peleado con el gobierno, con varias personas, entre ellas Peter Navarro, el principal asesor de Donald Trump, el con el tema arancelario. Él nunca estuvo de acuerdo en elevar los aranceles, Elon Musk. ¿Por qué? Porque tiene sus famosas gigafactories, las tiene una en China y otra en Alemania. obviamente, pues le afectaba directamente, no estaba de acuerdo en eso, así que y se dijo de palabras y se en contra de Peter Navarro a través de su cuenta de X y de en público se hicieron de palabras, en fin, esto se va con la sospecha de que ya mantiene una muy mala relación con Donald Trump, porque Donald Trump al final dijo, bueno, pues este no es lo que yo quería, no me trajo lo que yo pensaba. Obviamente Donald Trump pues ya con un desgaste, apenas 5 meses, pero un desgaste bárbaro que tiene en su presidencia, y se va además con la enorme sospecha de qué tanto vio en documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos para que lo pueda utilizar en sus empresas privadas. O sea, son decisiones, son elementos públicos, información pública que los puedes utilizar para tu empresa privada. Con esas enormes sospechas se va Elon Musk, y como tú bien dices, aparte con un reportaje que hubo de que le cayó como bomba del New York Times, que habló de que había tomado, de que había consumido más drogas de las que acostumbraba en todo este periodo, que hoy lo trató de rebatir y dijo, pero pues hoy se veía extremadamente raro, ¿no? Extraño,
sí, sí,
¿no?
muy extraño.
como muy muy acelerado se veía a Elon Musk. Total, ha sido una incursión, de repente parecía que vivía en la Casa Blanca, un par de meses parece que vivió ahí en la Casa Blanca con su hijo X, invitado por Donald Trump, pero pues se va pues yo creo que bastante mal, con una incursión pésima del empresario más rico del mundo, una incursión pésima en el gobierno estadounidense.
Pues sí, y además con serias sospechas de conflictos de interés, por lo que tú comentabas, Pepe, de que sus equipos en algún momento tuvieron acceso a información confidencial dentro del gobierno, y la otra por presuntos contratos que habría estado teniendo por parte de sus empresas como Tesla, como SpaceX, como Neuralink o como XIA, que son empresas muy importantes y que presuntamente tienen contratos federales por miles de millones de dólares, y que al final de cuentas, pues ahí está la sospecha o las evidencias, de acuerdo con las diferentes fuentes que han mencionado esto, y que, bueno, pues al final de cuentas podría haber obtenido muchos beneficios, podría estar incluso entre aquellos que se beneficiaron con los dichos y contradichos del presidente Donald Trump en los momentos más ácidos de la guerra arancelaria, y que un día decía que iban para arriba y al día siguiente decía que iban para abajo, y en esos momentos de volatilidad extensa muchos se habrían beneficiado, y hay quienes dicen que Elon Musk fue uno de ellos.
No, sí, esa es la posibilidad que hubo, no se sabe, es la posibilidad, y se va además Elon Musk con, a ver, eso no le quita que haya sido genio para varias cosas.
No, sin duda, tiene un genio extraordinario.
Tesla, bueno, la verdad es que los autos Tesla fueron los que incursionaron en los autos eléctricos, siendo innovadores y por adelante de todos. Ahora ya los chinos los han igualado, pero Tesla mantuvo esto. Starlink, todo el tema de tener estos satélites, estas redes satélites, no hay ninguna otra a nivel mundial que tenga Starlink. Cuando empezó con PayPal en internet, con los pagos de internet, bueno, él empezó con PayPal, desde luego también fue, yo creo que una genialidad. Sin embargo, eso no se ha transformado en que veas a un Elon Musk que pueda ser atractivo pues para un electorado, o atractivo como para una suerte de guía empresarial. No es un empresario que tú digas, bueno, va a ser la guía empresarial de Estados Unidos. Yo creo que no, después de esto no.
No, vamos a ver cuál es el destino como empresario, pero como político, sin duda alguna, creo que ya pintó ya pintó su raya, Pepe.
Creo que salió bastante, como político no tiene la menor idea de cómo ser político, como lo vimos, y salió bastante mal. Creo que no. Yo creo que en algún momento él pensó que, bueno, después de Donald Trump, él podría seguir, ¿no? Puede irse por la presidencia, yo creo que después ya se acabó.
Ya se quedó ahí con sus sueños guajiros.
Se le fue. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Ya sí. Estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Carlos López Jones, el director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, buenas noches.
Carlos, bueno, pues para empezar, que nos platiques un poco en torno a lo que se está viviendo en México, con tantos temas de preocupación para el ámbito económico, tanto internacionales, el contexto de la relación bilateral de México con Estados Unidos, como locales con la reforma judicial. Pues tú nos dices por cuál quieres empezar, Carlos.
Pues mira, yo creo que el tema internacional México ya lo tiene relativamente controlado. Las cifras que nos da a conocer el INEGI sobre exportaciones nos hablan de un crecimiento constante. Yo creo que en Estados Unidos hay una clara noción de que las fábricas no van a regresar y hay que maquilar en algún lugar. Y México, bueno, pues es una buena opción, ¿no? Entonces creo que el sector externo en ese sentido va bien. Lo vemos reflejado un poco en el dólar, de 20 a 19, 20, 19, 30. Ahí también está afectando un poco este carry trade que está haciendo Banco de México de bajar la tasa de manera continua. Muy polémica su decisión, pero bueno, la está bajando y eso está trayendo muchos capitales golondrinos al país. Y en México, bueno, pues evidentemente la reforma al Poder Judicial está pues generando mucha incertidumbre porque no sabemos cuáles van a ser la tónica del nuevo Poder Judicial. Pareciera ser que va a estar muy sesgado hacia las decisiones que tome el gobierno. Hay muchos integrantes, tanto de pues, personas que fueron electas o van a ser electas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Vemos mucha apatía en la participación de la gente, probablemente no lleguemos ni a 10 millones de votos. Pues es un, realmente es preocupante que sean tan pocas las personas, pero también hay que entender que hay mucha gente que está en contra de esta elección y es su manera de decir que no piensan avalar esta situación. Y al mismo tiempo, pues casi cada 15 días nos están dando a conocer las nuevas reglas de los, pues lo que viene a sustituir lo que teníamos de organismos constitucionales autónomos, ¿no? La CRE, la CNH. Entonces, hay mucha información, hay muchos cambios de reglas en este momento y eso está generando pues incertidumbre y está estancando la economía en este momento.
Claro, desde luego, Carlos, te saluda José Yuste. Ya vimos la previsión que trae el Banco de México, pues prácticamente ya es nulo crecimiento, ya el 0.1% pues es prácticamente igual al 0%. Ya vimos el FMI 0.3%, vimos la encuesta de Citi también 0.1%. Vaya, la economía estará estancada este año. ¿Cómo salir de ese estancamiento? ¿Cómo salir de que esto, pues en efecto, no se debería traducir en una recesión, que sea solo un momento de desaceleración fuerte, pero que se pueda recuperar el crecimiento?
Bueno, yo creo que habría que retomar y convocar a fibras. Esto es, nos falta mucha inversión en el sector eléctrico, por ejemplo, en transmisión y distribución. Ahí se podría hacer una fibra. Creo que debemos de repensar estos aumentos al salario mínimo porque estás incrementando muchísimo el costo de la mano de obra formal. En los últimos 12 meses la creación de empleos, de acuerdo con el INSS, está por debajo de 50,000 empleos cuando debería de andar sobre los 600,000. Entonces, en la medida en la que subes tanto el salario mínimo, pues subes mucho el costo de la seguridad social para los empleos formales. Entonces creo que tenemos 6 meses para repensar cómo cambiar esto y que no le cueste tanto, sobre todo a la empresa pequeña, ¿no? Yo estaría pensando en que parte de esa seguridad social para empresas pequeñas de menos de 10 empleados podría pagarle en alguna manera el gobierno, porque estás hablando de un 30%. Entonces creo que hay que repensar las cosas de alguna forma y evidentemente, bueno, pues tenemos que invitar a la iniciativa privada para que traiga inversiones a México, pero vamos a ver primero cómo queda la reforma al Poder Judicial y qué tan sesgado queda el Poder Judicial, ¿no? Entonces, primero tendría que ser la certeza jurídica y esa es la que en este momento en particular pues está generando mucha incertidumbre.
Sí, estamos platicando con Carlos López Jones, él es el director de Tendencias Económicas y Financieras. Le recomiendo que busque esta publicación, estos trabajos son muy profundos y muy profesionales. Carlos, yo te preguntaría respecto de la diferencia entre el discurso oficial y el análisis privado. En el análisis privado vemos constantemente hay una coincidencia en que pues los elementos que han marcado esta tendencia de bajísimo crecimiento económico en México están relacionados con el consumo y la inversión. Y por el contrario, en el discurso oficial escuchamos que el consumo es uno de los elementos, uno de los motores, y la inversión también, que pues están coadyuvando a que en algún momento la economía pues tenga una mayor expansión. ¿Cuál es la realidad, Carlos?
Bueno, yo te diría que una cosa es anunciar y otra cosa es llevar a cabo. Sí hay muchos anuncios de empresarios, tanto nacionales como extranjeros, de que van a traer inversiones a México, pero las mismas no se han llevado a cabo. Y lo mismo nos pasó el sexenio pasado. Hay que recordar que con López Obrador también se hacían muchos anuncios de sí voy a invertir en México, sí vamos a crear empleos, y al final del día no veíamos esa creación de empleos. Con Peña Nieto se crearon más de 4 millones de empleos formales en el IMSS, y con López Obrador nada más se crearon 2.5 millones porque esas inversiones no cuajaron correctamente en México. Y las razones son muy sencillas. En el sexenio anterior le permitiste al gobierno llevar a cabo obras que las tendrían que haber llevado los privados, y en consecuencia los privados dijeron, pues ahí no entro. Además le pusiste una camisa de fuerza muy importante a la CFE con este asunto de que él tiene que producir por lo menos el 54% en un sector que está atrayendo muchas inversiones a nivel mundial como es la generación eléctrica, y en consecuencia bueno, los privados también dijeron, pues ahí tampoco entro, ¿no? Entonces habría que otra vez permitirle a la iniciativa privada entrar a esos sectores para que sí puedan crear empleos. Por el momento, ante tanta incertidumbre, lo que vemos es una inversión fija que está detenida. Hoy, por ejemplo, se dan a conocer las inversiones públicas, cómo le fue al gobierno hasta el mes de abril, y lo que nos dice el gobierno es, yo ya detuve todas mis inversiones públicas, o sea, hay fuertes caídas en comparación a lo que estaba en infraestructura y demás.
Fíjate que este es un tema importante, que ahí hay que estimular obviamente la inversión. Viene el domingo, ya lo nos comentabas un poco, Carlos, viene el domingo esta elección para la reforma judicial, pero pues ha generado incertidumbre a la inversión privada. ¿Qué tipo de tribunales vamos a tener? ¿Si habrá algún tribunal especializado o van a ser tribunales a modo? No se sabe realmente qué tanto puede afectar esta reforma judicial a la inversión.
Muchísimo, y te platico la razón. En el sexenio pasado tuvimos varios escándalos donde el gobierno, el poder ejecutivo, el señor presidente López Obrador, trató de abusar del sector privado, y el sector privado se defendió a través del poder judicial, y el señor López Obrador dijo que eso era injusto, pero no es injusto, son los contrapesos de una democracia y es lo que le da certidumbre a las inversiones. Si el nuevo Poder Judicial única y exclusivamente va a hacer lo que diga el Poder Ejecutivo, lo que vamos a tener son abusos de la autoridad, y en consecuencia vamos a espantar todas las posibles inversiones, porque la gente, los inversionistas, tanto locales como extranjeros, buscarán otros países donde invertir que sí les den esa certeza jurídica, esos pesos y contrapesos que requiere la democracia. Recordemos, por ejemplo, que en el sexenio pasado se trató de expropiar una empresa Vulcan, y el Poder Judicial lo impidió, pero el señor presidente la quería expropiar. Luego, cuando fue el tema del transísmico, también quería expropiar la ruta ferroviaria, y el Poder Judicial lo impidió, ya promovió una negociación, pero ya fue una compraventa, no una expropiación. Entonces, cuando el Poder Judicial está de parte del Poder Ejecutivo, los ciudadanos y las empresas se quedan sin ese poder, y en consecuencia, bueno, pues puede haber muchos abusos del Poder Ejecutivo, y eso, bueno, pues espanta cualquier cantidad de inversiones.
Pues sí, sin duda alguna. Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, como siempre, muy agradecidos por tu participación.
Carlos, gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Buenas noches, ya nos incorporamos a Telefórmula, esto es Fórmula Financiera, los saluda José Yuste, desde luego con mi querido amigo y compañero Marco Antonio Mares. Marco,
¿qué tal, Mares? Pepe, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, con el gusto de estar aquí contigo, con la audiencia de Fórmula Financiera.
Desde luego, y bueno, como lo comentamos en la primera hora, desde luego la nota del día, sin lugar a dudas, es Donald Trump, que redobla su apuesta a favor de los aranceles, después de haber recibido un revés por la Corte Internacional de Comercio, esta corte que está en Estados Unidos, que se encuentra en Manhattan, que le dijo, oiga, no, usted no puede realizar los aranceles porque no hay una emergencia económica. Él apeló a eso, hizo una nota de apelaciones, en fin, fue a un tribunal de ello, logra mantener sus aranceles, pero por si fuera poco, como que se burla y dice, no, yo voy por más. Y ahora va por el arancel al acero. El acero al acero lo va a elevar, ya lo anunció el día de hoy, lo anunció de manera significativa en Pittsburgh, en medio de trabajadores acereros, en una alianza que hay entre US Steel y Nippon Steel. Ahí lo anuncia que este arancel del acero se eleva del 25% al 50%. Esto se va a hacer oficial ya el próximo lunes, pero pues lo da a conocer. Si usted creía que el tema de los aranceles ya no era lo de Trump, que se había tranquilizado después de que las cortes le pusieron un estate quieto, pues no, lejos de ello, Donald Trump redobla esta apuesta. Y bueno, ¿cuáles van a ser los aranceles que tiene en ese sentido? En una suerte de seguridad económica, en una ley de seguridad económica, es la de precisamente este de acero, tiene los de autos y tiene los de aluminio. Así que bueno, con eso se mantiene Donald Trump con pues un impuesto más alto todavía, un impuesto del acero que ha sido clave, que en México ha originado muchos problemas además, porque pues le ha originado un impuesto al acero cuando México pues no tiene precisamente, tiene déficit con ellos, es extrañísimo. Pero así es Donald Trump. Marco Mares hoy está anunciando esta apuesta otra vez por los aranceles y se va ahora por el acero, ahora del 25 al 50%.
Así es, Pepe, como bien lo dices, es una nueva apuesta del presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para elevar el nivel de los aranceles al acero y aluminio, vengan de donde vengan hacia Estados Unidos, con lo cual, pues obviamente va a generar un nuevo impacto internacional y evidentemente un nuevo impacto hacia México. Hay que recordar que el gobierno mexicano estando en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Marcelo Ebrard, junto con su equipo, ha estado en conversaciones con sus pares allá en Estados Unidos, precisamente en atención y en foco de este arancel que hasta ahora era del 25% y venían buscando que se redujera, pero resulta que en medio de estos vaivenes judiciales allá en Estados Unidos, en donde un día se anuncia que el gobierno de Estados Unidos se extralimitó en sus facultades y decretó aranceles inconstitucionales, y al día siguiente una corte de apelaciones los vuelve a reponer, en medio de esos vaivenes judiciales, Donald Trump redobla la apuesta y sigue elevando el nivel de arancel que de manera directa va a afectar a México. Los cálculos originalmente de cómo impactaría a México venían siendo hasta cierto punto relativamente menores. Ahora con el incremento del impuesto vamos a ver hasta dónde llega, porque por mucho que estemos considerando que las exportaciones que realiza México de acero y aluminio a Estados Unidos y que Estados Unidos importa o exporta más de lo que México le exporta a Estados Unidos, lo cierto es que al final de cuentas sí tendrá una repercusión para la industria en México en particular y para la industria automotriz en general.
Así es, desde luego, Marco. Y bueno, el otro tema pasa por lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su visita que le hizo Carlos Slim Helú. El empresario Carlos Slim visitó ayer a la presidenta. La presidenta dice que hay una buena amistad entre ambos, que es un hombre culto, que tiene las cosas claras, que le gustó obviamente la visita. ¿Con quién la hizo Carlos Slim Helú? Ayer fue a comer con la presidenta Sheinbaum, fue con Carlos Slim Domit, el hijo de Carlos Slim Helú. Claramente Carlos Slim Domit ya pues manejando buena parte del emporio de Carlos Slim Helú. Y con esto, bueno, pues es un factor importante y representativo que vaya Carlos Slim. Siempre pues, es el empresario, no solo es el empresario pues más acaudalado del país, sino que también representa pues un empresario de esos niveles, que es al ser más representativo, que esté invirtiendo en México, pues desde luego llama la atención, es una buena señal, es una señal de confianza. Ya había comentado y había anunciado Carlos Slim que iban a invertir $800 millones en 2025 a través de sus empresas, obviamente Grupo Carso, todo lo que tiene Grupo Carso, con América Móvil, desde luego que es la joya de la corona, tiene además, bueno, pues compañías constructoras y desde luego se han incursionado en el tema energético de petróleo. Así que bueno, Carlos Slim estuvo con la presidenta Sheinbaum en un momento pues clave donde hay una atonía en el crecimiento, donde hemos dejado de crecer. Habrá que tener cuidado con eso para, pues, para buscar la recuperación rápida. Se van a requerir inversiones privadas y cuantiosas.
Pues sí, la verdad es que México está en un momento de un crecimiento muy menor, un crecimiento que ha considerado el propio Banco de México y ha utilizado esta palabra que tú acabas de usar, Pepe, de, el de atonía, no usó el de estancamiento, sino atonía, que implica una debilidad notable en este caso del crecimiento económico. Y sí, México no solamente en este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que ya viene arrastrando un crecimiento inferior al 1% en los 6 años del gobierno anterior de el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora el Banco de México anticipa que este año 2025 y el 2026 también registrará un crecimiento de una tasa de menos del 1%, para este año del 0.1% y para el próximo año pues de apenas 0.9%, en los dos casos inferiores al 1%.
Así es. También otro tema de empresarios, pero fue en Estados Unidos. Elon Musk deja el gobierno de Donald Trump. No aguantó ni 5 meses Elon Musk en el gobierno. Se creó el Departamento de Eficacia Gubernamental para Elon Musk. Él llegó pues textualmente con la motosierra, como salía con Javier Milei con la motosierra, a cortar pues a la burocracia, pero cortó a la burocracia sin ton ni son, sin hacer análisis, solamente fueron puros despidos a lo loco, fueron 200,000 despidos que hizo, hubo muchos muchas contravenencias, muchos amparos sobre esto, algunos por ejemplo no se dejaron, como el Pentágono dijo, no, a mí no me puedes tocar, en fin, se va realmente pues haciendo un muy mal papel, porque obviamente no puedes llegar a recortar así sin conocimiento de qué hace cada uno de los departamentos gubernamentales y cuál es la importancia, y menos de lo que son pues personas que hacen servicio de carrera en el gobierno. Pues eso hizo Elon Musk, llegó, recortó a lo bestia, según él iba a lograr un ahorro de $1,000 millones, no logró ni el 15% de eso. Hoy se presenta con Donald Trump, además es una presentación muy extraña, que hace con el ojo morado, que dice que su hijo le pegó en una broma que tuvo con su hijo X, que X le pegó y le dejó el ojo morado, como si fuera una alegoría, ¿no? Este ojo morado, como si fuera una alegoría de que se presentó ahí con él. Demasiado extrovertido se vio hoy a Elon Musk en medio de un, además de un reportaje que sacó el New York Times de que había consumido muchas drogas en los últimos tiempos, en fin, y se va pues con la empresa cayendo más de 11% en bolsa, Tesla sobre todo, con ventas que cayeron de más de 40% de Tesla, habiendo hecho un saludo nazi que le representó pues la animadversión en mercados como Alemania, Francia, España y desde luego en Estados Unidos, que donde terminaron incluso aventándole, aventando y pintando a los Tesla, Marco.
Sí, sin duda, afectaciones para Elon Musk en su perfil de empleado especial del gobierno de Donald Trump, afectaciones para las empresas del propio Elon Musk, afectaciones importantes en cuanto a la cotización de sus acciones en los mercados de valores y afectaciones en lo personal, su reputación quedó muy marcada frente a la ciudadanía, no solamente estadounidense, sino a nivel internacional, y con pues muy menores resultados respecto de los que originalmente planteó con esta motosierra y el recorte presupuestal que había prometido realizar. No lo logra y se va pues con el aplauso del presidente Donald Trump y una llave dorada que le termina entregando.
Llave dorada. Una llave pues cómo dorada. No, fíjate que Elon Musk le dio en campaña $250 millones de sí. dólares a Donald Trump, 250. Pues sí, le hubiera dado una llave, ¿no?
Aunque sea dorada nada más y no sea de oro. Aunque
sea dorada. No. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos aquí con más en Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. radioformula.com.mx.
Trump dobla aranceles al 50% a las importaciones de acero.
eluniversal.com.mx.
Al cierre de mayo, peso liga 5 meses de apreciación. Gana tras una gran incertidumbre.
Milenio.com.
Tasa de desempleo en México llega al 2.5% en abril.
Elfinanciero.com.mx.
Hacienda se la aplica a los conductores. Mantiene sin estímulos a las gasolinas Magna, Premium y Diesel.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum invita a registrarse a la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Eleconomista.com.mx.
Donald Trump dice que planea duplicar los aranceles al acero hasta el 50%.
Ford.com.mx.
Trump anuncia que subirá los aranceles al acero del 25 al 50%.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. A Marco, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Fausto Pretelín, por estar aquí en vivo y en directo.
Un gusto.
En la mesa de Fórmula Financiera. Gracias por estar
aquí con gracias. Nosotros.
Al contrario, es un placer, un privilegio estar con ustedes.
Analista internacional. Gracias. Y bueno, pues hoy es un día muy importante porque hemos vivido horas y días, semanas intensas en la relación bilateral de México con Estados Unidos, el contexto internacional con esta guerra comercial y las últimas decisiones que está tomando el presidente Donald Trump, los vaivenes judiciales que hay en Estados Unidos, que por un lado tiran y por el otro lado reponen la posibilidad de que el presidente Donald Trump aplique estos aranceles. Si nos das tu análisis en este contexto de elementos que hoy estamos viviendo.
Sí, mira, es mucho, muchos son los temas que has mencionado, sí, Marco, pero en realidad a mí me sorprende que la gran apuesta de Donald Trump al inicio de su gobierno, que fue el tema de los aranceles, ¿no?, pues está en la tablita. Esa era su apuesta. Yo creo que fue una política de shock, ¿no? Es decir, quiso distanciarse de Joe Biden, pero sobre todo darle la vuelta, un vuelco total a la política comercial de Estados Unidos, lo cual me pareció muy irracional, ¿no? Yo creo que la economía existe y no hay que inventarla. No hay que inventar o reinventar lo que hizo David Ricardo, ¿no?, con el sistema de la comparación, ¿no?, de los productos comparativos, de la ventaja comparativa. Y llegan los 100 días y creo que la cereza del pastel del fracaso es la salida de Elon Musk, pese a que ya había anunciado, ¿no?, que era por corto plazo y demás, pero creo que eso concluye un periodo de enorme irracionalidad y fracaso de Donald Trump. En el tema económico, claramente las variables están ahí, ¿no?, negativas desde el punto de vista del crecimiento, del Producto Interno Bruto, pues no. Y eso habla de que quizás el gobierno se le acaba muy pronto. Me parece que es gravísimo lo que está haciendo con las universidades, una guerra cultural que bien la puede hacer Kim Jong-un, que bien lo puede hacer Daniel Ortega o Nicolás Maduro, pero no Estados Unidos, ¿no? Es decir, el gran sueño americano, que era pues uno de los aspectos que a todo el mundo asombró en su momento a Estados Unidos, la gran atracción, el imán de Estados Unidos era el sueño americano, las universidades. Pues ahora lo que quiere hacer es la pesadilla americana, ¿no? Es decir, convertir los aeropuertos en una especie como de cárceles en donde impida la entrada, como lo hizo hace 8 años a 6-7 países musulmanes. Si ustedes recuerdan cómo estaba el John F. Kennedy de Nueva York, sí, claro. con en medio del caos. Y creo que eso va a marcar de una mala forma a el gobierno de Donald Trump y sobre todo los republicanos, que el próximo año se presentan elecciones. Creo que ahí puede haber la oportunidad para darle un vuelco, ¿no? Pero sí decepciona porque los países que eran aliados o los que éramos aliados ya nos ve con sospecha, nos ve con cierto distanciamiento, con desconfianza. Hablo de la Unión Europea y por supuesto de Canadá y de México, ¿no? Con Canadá ha sido muy agresivo, de manera innecesaria. Y eso, son 4 meses de que empezó su gobierno. Entonces, vamos a ver cómo se va a desempeñar en el futuro. Pero sí es una mala señal la que está enviando Donald Trump en términos de la gran ventaja comparativa que era Estados Unidos. hoy creo que él lo está desarmando. Yo no entiendo la razón, yo no entiendo por qué lo está haciendo. Vamos, que Harvard puede tener muchas peculiaridades, que si hay mucho engreído o mucha soberbia alrededor de las universidades, pero bueno, pues vamos, son las élites
y de la educación. Y fíjate que ya hay resultados de Donald Trump. Apenas a 5 meses hay resultados, y resultados, bien los comentamos, los hemos comentado aquí, es en términos económicos, ya perdió la AAA, la calificación AAA por las agencias económicas, las calificadoras, ya hay riesgo para invertir en la deuda de Estados Unidos, lo cual no había, ¿no? Sí. O sea, ya dejó el club de los de Alemania, de Suiza, de estos países, ya los dejó, ya está bajito, ¿no? Sí. O sea, realmente empieza a haber riesgos. Hay riesgos en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que eran lo más seguro, tienen que ya dar una tasa de interés atractiva por riesgo. Ya hay riesgos de invertir lo que no habíamos pensado en Estados Unidos. Y sin embargo, lo que vemos hoy es que redobla la apuesta, lo comentábamos hace unos momentos, a favor de los aranceles. Dice, y voy por más aranceles, cuando ha sido un verdadero fracaso por todos lados.
Sí, sí, pues mira, yo creo que es de las personalidades que no le gusta al 100% ser presidente, porque además de ser presidente quiere hacer algo más, ¿no? Uno de ellos es la voracidad empresarial que tiene, ¿no? La maximización de utilidades y las ahora sí que las economías de escala que hace desde la presidencia de Estados Unidos sin ninguna línea roja ética, moral, las va sorteando como va pudiendo. Pero también al mismo tiempo es un gran contribuidor, contribuye mucho con contenidos, ¿no? Es un medio de comunicación. Él es un medio de comunicación y creo que eso es lo que más le satisface. Ser el centro de la noticia de todos los días, ser el tema de la polémica de todos los días. Y ahora lo que decía John Bolton ayer en una entrevista que leía, él quiere ganar el premio Nobel. Entonces, inocentemente dice, con Rusia y con Ucrania me voy a sentar y voy a solucionar este problema. Creo que ya hemos visto que no es tan fácil. Con Israel le dio manga ancha desde que llegó a la presidencia, y lo que se ha convertido el gobierno de Netanyahu, un gobierno, hay que decirlo, que está cometiendo un genocidio. Es decir, lo que estamos viendo en la Franja de Gaza es humanamente un genocidio, porque no puede ser que los menores de edad sean terroristas. Entonces, él, de alguna manera, el propio presidente de Estados Unidos está contribuyendo a ese enorme riesgo en la región, en la zona. Y en lugar de atemperar y en lugar de convertirse Estados Unidos pues en un vértice de un triángulo problemático que puede ser Rusia, Ucrania, Estados Unidos o la Franja de Gaza, Israel y Estados Unidos, se convierte en un personaje que por el contrario está contribuyendo con pólvora, ¿no? Es empático con el presidente ruso, es empático con Netanyahu, y creo que eso es una enorme sorpresa. Sobre todo el nivel de agresividad con el que llegó en este segundo gobierno. Sí, ya lo conocimos en su primer gobierno, pero el primer gobierno le ponían piedras a sus ruedas, ¿no? O palos a las ruedas, sí, de su gobierno, con gente que tenía conocimiento, con gente que venía de la carrera diplomática y demás en el Departamento de Estado. Pero ahora sorprende ver a personajes como Marco Rubio, que es sin lugar a duda un experto en el Capitolio, muchos años como senador, y lo vemos totalmente inclinado a las órdenes de Donald Trump, tomando decisiones, por ejemplo, lo que hizo con los venezolanos, ¿no? Es decir, le cancela la protección que les dio Joe Biden a los venezolanos que salían corriendo del país por el riesgo que ven con esa dictadura de Nicolás Maduro. Y llega Donald Trump y dice, no, adiós a estos permisos, que se regresen a su país, y Maduro les manda aviones y feliz de la vida lo recibe. Pero la oposición se lleva las manos a la cabeza diciendo, bueno, este personaje nos iba a ayudar, porque lo que está haciendo es, nos está perjudicando. Y por decir solamente un ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad es que de lo que no hay duda es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un presidente singular que ha venido a irrumpir en el mundo y ha venido a sacudir de muchas maneras, en términos económicos, en términos de relaciones diplomáticas. Pero yo quisiera que nos centráramos un poquito con tu análisis, Fausto, si nos lo permites, en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, uh-huh, que también tiene muchos frentes. Uno de ellos es el tema comercial con los aranceles, pero también hay muchos otros, el de el tema de la inseguridad, el combate al fentanilo, la contención de la migración, incluso el de las visas, que ahora se están cancelando para algunos políticos, pero las visas en general, que también se ha anunciado por parte del gobierno de Estados Unidos que va a someterlas a una intensiva revisión en los aparatos telefónicos a los que quieran ingresar a Estados Unidos. Hay muchos perfiles que analizar en la relación bilateral. Iniciaste tu comentario diciendo pues que está en la tablita esta política arancelaria del presidente de Estados Unidos. México, ¿cómo debe de ver y enfrentar todo este conjunto de elementos?
Mira, México venimos de 6 años de una diplomacia dogmática y no de Estado. Eso que implica que hay muchos roces con algunos gobiernos que no son del mismo signo de López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos provocó que, bueno, 3 de nuestros embajadores hayan sido declarados non gratos, que los hayan prácticamente expulsado de los países de una manera, me parece absurda. Pero bueno, eso fue decisión ya de López Obrador. Creo que en esa materia la presidenta Sheinbaum debería de dar un giro. Dio un viso de cambio cuando viajó a Brasil un día en la reunión del G20, pero nada más. Es decir, López Obrador viajó 16 días al exterior de sus 6 años de gobierno. Ahora lleva a Claudia Sheinbaum un día en sus casi 6 meses de gobierno. Viene la oportunidad de viajar a Canadá con el G7, pero tenemos ese problema, es decir, vemos a los socios del Norteamérica como socios comerciales y a nuestros vecinos del sur como amigos ideológicos, Evo Morales, Nicolás Maduro, Daniel Ortega no tanto, pero de alguna manera pues también ahí está. Le ha dado mucho el gobierno de México a Díaz-Canel, al cubano, lo mismo en petróleo, en ayuda. Si ustedes recuerdan, hace 2 o 3 meses, Marco Rubio avisó que hay una directiva en donde se les va a retirar las visas a aquellos funcionarios que hayan contratado a los médicos cubanos. ¿Quiénes de la administración pasada de López Obrador firmaron documentos para traer a los médicos cubanos? No sé si Zoé Robledo sea uno de ellos, pero de alguna manera estarían temblando en este momento porque vienen meses muy complicados en esa materia,
¿no? Oye, Fausto, qué gusto tenerte con nosotros. Te aprovechamos ahora sí.
No, ¿sabes? Por favor.
Cerca.
Ya, ya veo cuál es.
Y muchas gracias. Fausto Pérez, desde luego, analista internacional. No, muchas gracias.
Gracias por invitarme.
Gracias. Gracias. Al contrario. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera con Alfredo González.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a hablar de deportes, desde luego, con Alfredo González. Y Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
Bienvenido, Alfredo.
¿Cómo están? Alfredo. Oigan, con una buena noticia, obviamente. Es raro que de pronto, y ya nos tiraron de pronto ahí también en redes sociales, que ahora sí hablamos de ciclismo. Bueno, pues es que realmente...
Debo decir que de repente todos nos volvimos expertos en ciclismo.
Todos somos expertos.
Todos de repente ya nos transformamos.
Sí.
Oye, a ver... Yo no había escuchado de Isaac del Toro. Cuéntanos quién es del Toro, cómo empezó, cómo llega aquí, cuál es su equipo. Por favor, cuéntanos un poco.
A ver, pues Isaac del Toro es un chico que básicamente no se ha formado en México, ¿no? O sea, esa es una realidad. No se ha formado ni en la CONADE ni en el Comité Olímpico Mexicano, en ningún lado. Aquí en México no, él ha probado suerte en otras latitudes y obviamente es del equipo de Emiratos Árabes, se fue a probar allá, está contratado con ese equipo y la realidad es que ha sido una revuelta impresionante porque sabíamos que tenía calidad. Hace año y medio en Fórmula Deportes lo entrevistamos y tenía esa parte de que quería ser un gran ciclista. Tenía el sueño de llegar al Giro de Italia, a una Vuelta de España o a un Tour de Francia, que digamos son las tres principales pruebas de ciclismo. Y él lo decía clarísimo, y él hablaba con una humildad y con una tranquilidad impresionante, y la realidad es que apenas a los 21 años se está convirtiendo en uno de los mejores ciclistas del mundo. O sea, no es cosa menor, no se está convirtiendo, digamos, en el mejor ciclista mexicano, no. Se está convirtiendo en uno de los mejores ciclistas del mundo, porque, atención, ha roto récords en este Giro de Italia increíbles. No había, desde hace muchísimos años, más de 70 años prácticamente, un personaje que tuviera la maglia rosa, que es el liderato, tantas etapas. Hoy ya lleva 11. O sea, es un tipo, de 21 años, de Baja California, que ha puesto el nombre de México ahí, tal cual, en donde pues prácticamente no es normal. Ah, en el 2001, por ejemplo, un mexicano gana dos etapas, luego gana primero una y luego al siguiente año gana dos más, pero nada más. No se queda en el liderato, no gana un liderato, solo una camisola, digamos, verde, que nada más es porque ganó la etapa y nada más. Pero el liderato que está tomando Isaac del Toro es increíble, sí. Es impresionante. Y yo, independientemente que gane el próximo domingo el Giro de Italia, yo sí ya lo pondría como una de las grandes revelaciones en el mundo y una de las grandes revelaciones y talentos que ha tenido México.
Claro. Eso, Alfredo, es una realidad. Ahí lo que acabas de mencionar es bien importante, porque efectivamente ya marcó un hito en la historia de los ciclistas mexicanos.
Sí.
Y de los ciclistas a nivel internacional. Pero yo quisiera preguntarte, porque lo que estamos viendo es que hay mucha posibilidad de que pueda ganar,
sí,
este Giro, y que nos comentes hasta hoy, y nos relates un poco lo que ocurrió en la jornada, sí, de este día, hasta hoy, ¿qué porcentaje en posibilidades tenemos de que México, a través del Toro, llegue a la final como triunfador?
Son altísimas, altísimas probabilidades, porque si hoy, digamos, no ganaba, digamos que se restaba un poquito, porque estaba con Richard Carapaz, que es uno de los principales perseguidores, que en la última vuelta prácticamente lo tenía atrasito, ¿no? El ecuatoriano estaba en segundo lugar y era el tercero, Isaac del Toro. Entonces, digamos, en la última vuelta lo adelanta y se le queda 41 segundos. Eso es importantísimo, porque los segundos cuentan muchísimo. O sea, en el ciclismo uno puede decir, son 2-3 segundos, pero es muchísimo. Si hubiera quedado en tercer lugar, hubiera restado esas posibilidades. Ganó la etapa 17 también, que no es tema menor también. Entonces, creo que quedan dos etapas, la del sábado 31 y el domingo primero de junio, en donde ya puede lograr precisamente el título. La etapa decisiva es la 20, o sea, es la de mañana, que es una de las...
Es pura montaña, ¿verdad?
Exactamente, son 205 kilómetros de competencia, en donde prácticamente son altura máxima de 2,178 metros. O sea, es pesada. Realmente es pesada, porque no todos están acostumbrados, obviamente, a la montaña, a la altura. Y eso es lo que hace especial este Giro de Italia, porque hay muchas etapas en donde es en la montaña, ¿no? Entonces, esa altura a algunos les pesa demasiado. Pero Isaac del Toro, la verdad es que ha dicho... Y eso que pues, él no vive en México, no vive en la Ciudad de México, no vive en Toluca. Entonces, pues básicamente para él ha sido... No quiero decir fácil, pero de verdad uno lo ve con esta tranquilidad. Y con esa potencia en la última vuelta, con ese sprint, impresionante, ¿no? Entonces, la etapa 21 es la que cierra, digamos, en Roma, con 143 kilómetros, pero ya es un recorrido urbano, ya no hay montañas. Entonces, digamos que justo es eso. La etapa 20 es la decisiva, porque es la de montaña. Si sobrevives a esa,
que es la de mañana, es la que esperamos mañana.
Exactamente, de 205 kilómetros.
Lo que escuché es que en la de ayer no llegó entre los primeros lugares, ajá, que se reservó, ¿sí?, para la de hoy precisamente. Exacto. Y que hoy tuvo esa capacidad de llevar una delantera,
¿sí?,
no todo el tiempo, pero al final, como tú lo acabas de describir, rompió y se adelantó a todos y llegó en primer lugar.
Exacto.
Y para la de mañana, que es la decisiva, como acabas de referir, porque es la de montaña, ahí es donde vamos a ver si realmente ya le gana a todo el mundo, que yo, ¿sí?, creo que es lo más importante. Y ya la del domingo, pues ya va a ser la gran fiesta con la llegada,
exacto,
a la etapa urbana, ¿no?
Exactamente, porque justo es esto. O sea, para ganar el Giro de Italia no necesitan o el Tour de Francia o la Vuelta de España, no necesitan ser ganadores de cada etapa. Esa es una realidad. Porque Isaac del Toro ha ganado una, ¿no? Ha estado prácticamente en 6 podios durante toda la competencia y eso le ha dado para ser líder. Es un tema de estrategia completamente, lo acabas de decir muy bien, porque al final, si antier no se reservaba, pues hoy iba a tener muchos problemas en la montaña. Y si, digamos, hubiera puesto todo hoy, para mañana hubiera llegado más cansado, porque el último descanso que tuvieron los ciclistas fue el lunes. Entonces, a partir del martes hasta el domingo es completo. Entonces, ese es algo sumamente pesado y además en la montaña, ¿no? Entonces, pues sí, mañana es la etapa decisiva en donde no es necesario que quede en el segundo, en el primero. O sea, realmente hay que trabajar la estrategia, ¿no? Es como, digamos, como un poco la Fórmula 1, el trabajo que hizo Checo Pérez para que Max Verstappen ganara sus títulos mundiales. ¿Qué hacía Checo Pérez? Pues manejar un poco los tiempos, dejarle atrás a los demás pilotos para que él se pudiera ir. Básicamente es eso. Eso es lo que tiene que hacer y lo que hace hoy en el sprint es importante porque queda en ese segundo lugar, sigue aumentando la posibilidad de los segundos, porque el miércoles ya había una reducción hasta 16 segundos.
Se ve fatigante, la verdad. Yo veo, sí, cuántos kilómetros recorren, sí, y esto, sí, hacer, sí, en, sí, montaña, la verdad. Ni en motocicleta. Pero bueno.
Oye, bueno, en moto sí.
Sí.
En moto sí, ¿no? Eso.
Sí, sí, sí. Oye, cuéntanos el tema también, la Champions.
La
final de la Champions. Me llama la atención en particular, bueno, ya conocemos lo de Milán, pero PSG llega, uh-huh, y llega de la mano de Luis Enrique.
Pues Luis Enrique.
Especial, cuéntanos.
Exactamente, Luis Enrique, que ya ganó una Champions también con el Fútbol Club Barcelona. Que, atención, el Paris Saint-Germain va por su primer título. Uno podría decir que el Paris Saint-Germain es un equipo histórico, es un equipo grande, ¿no? De Francia. Bueno, grande desde hace unos años. O sea, desde el 2011, Paris Saint-Germain solo llevaba 2 ligas, ¿no? Desde entonces ya ha sumado 13, gana prácticamente todas las copas, pero no le ha dado para ganar la Champions League. O sea, han invertido, es algo similar a lo que le había pasado al Manchester City, ¿no? O sea, mucha inversión y nada, ¿no? Entonces, el Inter va por su cuarto título, ya ganó 3, recordamos ese triplete fantástico de Mourinho en el 2010, eliminando también al FC Barcelona, pero el Paris Saint-Germain va por el primero. Esa es una realidad. Es un equipo que insisto, hasta el 2011 pues, prácticamente no había ganado nada. 2 ligas, de pronto algunas copas.
Oye, y lo hace sin Neymar, sin Mbappé,
sí,
sin
Messi. Eso es clave. Eso, o sea, es clave.
Sin las grandes figuras, sí, mundiales.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pero atención, porque digamos que del periodo 2021 a 2023 habían gastado, digamos, cerca de 200 millones de dólares. Ahorita llevan gastados con Luis Enrique 600. O sea, sí han invertido, pero han invertido mejor, porque compraron al Georgiano Kvaratskhelia, que es muy bueno, que es un tipo, pero que no es una estrella, digamos, que se eche al equipo al hombro. Sí, es buenísimo,
Alfredo,
pero
nos queda un minuto,
es increíble.
Y no queremos dejarlo pasar. Checo Pérez ¿Tenemos equipo o no tenemos equipo?
Pues dice que está desempleado. Yo digo que ya firmó con Cadillac. Yo digo que ya firmó. O sea, sí, la verdad es que sí. Yo creo que sí.
Eso lo has dicho aquí varias veces.
Sí, sí, sí. Él dice que está desempleado, que pues le echen una llamadita, pero que no quiere terminar su carrera, evidentemente, como lo terminó en Red Bull. Yo creo que sí lo veremos el próximo año.
Con Cadillac.
Apostamos, como dice Mari Carmen, 5 pesitos.
Vamos a subir a 10 pesos.
Ah, bueno. Si la subimos a 10... Yo estoy perfecto.
Dale.
Venga.
Alfredo González, muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a un corte comercial. Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Guillermo Rosales, el presidente de Lambda, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Guillermo, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Pepe, muy buenas noches, un gusto saludarte.
Buenas noches, Guillermo. Oye, cuéntanos, vimos una información importante, la verdad que eso es bien interesante, el tema de cómo se compran los automóviles, los vehículos en México. Y a mí sí me llamó la atención ya mucho, una buena parte es por financiamiento automotriz. A ver, cuéntanos de qué se trata.
En efecto, Pepe, el principal apoyo para que un comprador de vehículos en México logre su objetivo es contar con un crédito para la adquisición de un vehículo. Estamos hablando que del total de los vehículos que se venden en México, el 62% es mediante un crédito. Este número, que de por sí es muy importante, toma mayor relevancia si del total de las ventas excluimos lo que corresponde a las ventas de flotillas, es decir, aquellas adquisiciones que hacen los gobiernos, las empresas, y que si nos quedamos únicamente con la compra que hacen las familias, el porcentaje de participación del financiamiento sube al 70%. Y esto ha sido consecuencia de una competencia muy fuerte entre los bancos, las financieras de marca, el cambio en la cultura financiera de los mexicanos, que privilegian el cumplimiento de sus obligaciones y que nos lleva a que tengamos en este momento una cartera morosa en el crédito automotriz que ronda el 1%. Y este conjunto de variables pues nos dan la posibilidad de que aún en un momento en el que viene declinando el crecimiento de las ventas automotrices, pues tengamos un amortiguador muy importante.
Sin duda. Guillermo Rosales, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Guillermo.
Muy buenas noches, Marco. Siempre un gusto saludarte.
Igualmente. Guillermo, bueno, de este tema en particular, me gustaría que nos comentaras de un tema más general que podría impactar a la industria automotriz mexicana, y es la decisión que hoy se conoció del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar el arancel a el acero y al aluminio del 25 al 50% a todos los países con los que comercia, sea cual sea, incluido México. ¿Esto qué potencial de afectación podría tener para la industria mexicana automotriz?
El impuesto, el arancel que se ha impuesto a México es totalmente injusto. Nosotros somos deficitarios en la relación comercial con Estados Unidos en acero y en aluminio. Por supuesto que parte de las exportaciones que se hacen a Estados Unidos pues complementan los diferentes grados de especialidad de estos productos, y va en la tónica de lo que hemos visto en los últimos meses desde la llegada del presidente Trump a el gobierno de Estados Unidos. Una política proteccionista restrictiva que está obstaculizando a la propia economía estadounidense. Entonces esperemos que no logre concretarse este anuncio que hizo el día de hoy, y que por el contrario podamos avanzar en los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno de México para enrolar en la negociación del T-MEC lo que toca a la relación comercial de Estados Unidos con Canadá y con México, y que finalmente pues podamos mantener este espacio de integración que ha resultado benéfico para los propios Estados Unidos. Los indicadores económicos que se están suscitando en Estados Unidos son un motor muy importante para ir atemperando las decisiones políticas proteccionistas del presidente Trump. No estoy diciendo que esto se va a corregir en el corto plazo, pero pues tenemos que estar preparados para seguir sobrellevando esta ideología proteccionista del presidente de Estados Unidos.
Desde luego, Guillermo, fíjate que ahí valdría la pena recordar que en efecto en autopartes hemos logrado prácticamente el 0% de arancel. Obviamente si logramos producir con regla de origen del Tratado de Libre Comercio, en vehículos fue más difícil. Si bien tenemos una ventaja comparativa, ventaja relativa de otros países, pero no se logró el 0% de arancel. En vehículos la verdad estaremos alrededor del 15%, o sea, sí nos están cobrando un arancel para exportar a Estados Unidos.
Lo deseable es que se pueda restablecer el respeto al T-MEC y que quien cumpla con la regla de origen esté exento de aranceles, y quien no logre el grado de integración pues pueda pagar un arancel reducido. Sin embargo, la realidad es que hoy tenemos un trato diferente al resto del mundo junto con Canadá, en el cual los vehículos mexicanos que cumplen la regla de origen pagan un arancel del 25% solo por la parte del contenido de valor no originado en Estados Unidos, y que en esta ponderación el promedio de las exportaciones de vehículos de mexicanos a Estados Unidos que cumplen la regla de origen del T-MEC está más o menos con un grado de integración americana del 40%, lo cual nos da una tasa efectiva del 15%, como muy bien lo apuntas, Pepe.
Pues sí, sin duda, Guillermo, pero a mí me gustaría mucho que nos platicaras de las expectativas respecto de lo que hasta ahora, con este nivel promedio que se estima podría tener como impacto la industria automotriz, podría representar una mayor o menor venta, no solo local, sino en la exportación hacia Estados Unidos. ¿Cómo analizas el tema de las cifras, de los números hacia el cierre de este año 2025?
Recordando que los aranceles que he referido están vigentes desde el 3 de abril y que, sin embargo, no quedaban claras las reglas de aplicación e incluso los propios sistemas de la aduana estadounidense, esto impactó para que en el mes de abril las exportaciones de México cayeran 11%, contribuyendo a cerrar el primer cuatrimestre con una caída del 7% en las exportaciones, y dejando en el cierre del periodo enero-abril un ligero crecimiento de la producción del 0.9%, hablando de vehículos ligeros, y creo que en los meses siguientes, ya con la claridad de la aplicación de las reglas, con lo que ha sido aligerar la carga, por ejemplo, dejando totalmente claro que no hay duplicidad en los aranceles de acero, aluminio, más el de vehículos, podemos ver un efecto menos agresivo de lo que fue el mes de abril. Sin embargo, creo que finalmente el balance del año estará repercutiendo en una disminución de las exportaciones de vehículos mexicanos hacia Estados Unidos, y bueno, ahí el esfuerzo importante de compensar lo más posible incrementando el consumo de vehículos en nuestro país, por supuesto privilegiando con apoyos gubernamentales a los vehículos hechos en México.
Pues Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de Lambda, Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Gracias, Guillermo, por
Guillermo, estar con muchas gracias.
Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Marco, que pasen buenas noches.
Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, nosotros ya nos vamos, ya se termina Fórmula Financiera. ya para la próxima semana, mi querido Marco Mares, ¿cómo ves?
Muy bien, Pepe, pues ya es viernes y hoy, pues por lo menos tómate algo.
El cuerpo
tómate
lo
algo,
sabe.
Aunque sea la presión, Pepe.
Es el que vamos a tomarnos, Marco, ya a esas alturas. Marco Mares, muchas gracias.
Nos gracias, Pepe Yuste, muchas gracias a ti y gracias a la audiencia.
Desde luego. Y nosotros ya nos vamos y bueno, desde luego, gracias a nuestro equipo de producción, coordinado por Diana Cepeda, que se encuentra aquí, Cindy Sánchez, que la vemos, ahí está, con la manita,
ahí está.
La mano, Cindy Sánchez, también, hoy nos faltó Charlie González, ¿verdad? Hoy, ¿otra vez?
¿Otra vez?
¿Qué pasa? Bueno, en los controles de Lodo Lorenzo Gasca, en el staff, Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, en YouTube, Katy Hernández, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, desde luego.
Le mandamos un abrazo, radio, a Juan Pablo.
Un fuerte abrazo, Juan Pablo, ¿por qué no? Y en radio con Ya Salió el Peine, con Pei Garza. ¿Abrazo o no abrazo, Pei Garza?
Abrazo también.
También a abrazo, Pei Garza. Muchas gracias. Los saluda José y usted. Gracias. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.